Periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Maltratado y castigado en el penal de Quibicán se encuentra un preso del 11J tras haber reclamado libertad para todos los presos políticos. Tomás Cardoso informa.
Tras haberse manifestado en el patio de la prisión de máxima seguridad de Quibicán el día 1 de septiembre, el preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, donde sacó un pedazo de sábana y en ella tenía escrito «Abajo la dictadura y libertad para los presos políticos», el opositor lo tiene aislado y sin comunicación con su familia. Y bajo la amenaza del director de la prisión, el teniente coronel Lolo, de ser trasladado para el hospital psiquiátrico de La Habana, denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista.
El día primero él se manifestó efectivamente en el patio de la prisión. Todos los guardias que estaban ahí en ese momento, que se encontraban en el patio, a base de empujones, lo esposaron y lo sacaron del patio de la prisión. Y el día de la visita, ahora que fue el día 8, Juan Enrique me comenta de que Lolo, jefe de la prisión, le comunicó de que iban a llamar al carro de mazorra para ingresarlo porque supuestamente Juan Enrique estaba loco, ya que las manifestaciones de él son constantes y seguidas dentro del penal. Y la respuesta de Juan Enrique hacia Lolo fue de que en mazorra también se iba a manifestar. Las consecuencias que ha traído esto es que Juan Enrique no tiene llamadas, no tiene teléfono, y yo no he sabido más nada de Juan Enrique. No lo están sacando al patio a coger sol. Lo dejan solo dentro del destacamento de él, con llave y cerrojo para que él no pueda salir.
Dayana asegura que no cesa el hostigamiento contra su esposo por su posición política y también contra ella, que acaba de recibir una citación para la unidad de la PNR de Nueva Paz.
El día 3 yo recibo una citación para presentarme en la PNR del municipio donde yo vivo, lo cual no asistí a la citación ni nada, porque son citaciones verbales, nunca son oficialmente. Pero qué casualidad que Juan Enrique se manifiesta el día 1 y el día 3 se me aparece a mí una patrulla diciéndome que tengo que presentarme en la PNR.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en la manifestación popular el 11 de julio en el poblado de Vegas, municipio de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
En los últimos 5 días, el déficit en el abasto de agua potable ha afectado a buena parte de los recluidos en la cárcel de Ahuica, en Colón, Matanzas. Así lo denunció el manifestante del 11J, César Adrián Delgado Correa, en una llamada telefónica a su esposa, Roxana García Pedraza, este martes.
En la prisión de Ahuica se ha roto una de las turbinas principales que alimenta gran parte del penal. 12 de septiembre de 2023, hace 5 días que tienen el agua restringida. A pesar de que los reclusos se quejan con los guardias, ellos le dicen que sí, que le van a poner el agua, que le van a solucionar el problema, y nada todavía, solo son palabras. Hace 5 días que mi esposo no se baña de cuerpo entero. 5 días de que el piso donde él se encuentra no se limpia. 5 días donde convive en un cubo o cubículo que mide 7 metros de largo y 6 metros de ancho, 16 personas, que es una violación, porque el máximo de personas en un cubo es de 12. No hay agua ni para descargar el baño. El olor es insoportable. 5 días que solo tienen agua para beber, y si les da tiempo, porque le ponen el agua a las 10 de la noche, 5 o 6 minutos, y es un chorrito, un hilito de agua, y solo le da para llenar 3 pomos. 12 de septiembre a las 3 de la tarde le han llevado una pipa para el penal completo. Le dieron para cargar un cubo de agua por preso. En estos momentos hay dificultad de los teléfonos. Solo funciona uno. La iluminación es escasa. No hay medicamento para combatir una fiebre, una infección o un dolor. La alimentación es asquerosa, es escasa. Los apagones que tienen que soportar esos inocentes son de largas horas.
La delegación de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elogió el informe sobre Nicaragua presentado por el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, y afirmó que comparte sus preocupaciones sobre las políticas represivas de Daniel Ortega. Corea del Norte ha lanzado hoy 2 misiles balísticos de corto alcance al mar del Japón, ha afirmado el ejército de Sur Corea. A propósito, el gobernante coreano ofreció hoy su apoyo total e incondicional al presidente ruso Vladimir Putin.
Rusia logrará una gran victoria contra sus enemigos. Eso aseguró el miércoles el líder norcoreano Kim Jong-un durante un encuentro con su homólogo Vladimir Putin en un cosmódromo del extremo oriente ruso. Estamos convencidos de que el ejército y el pueblo rusos obtendrán sin duda una gran victoria en la lucha sagrada para castigar a los grupos malvados que persiguen la hegemonía, la expansión y la ambición, y para crear un entorno de desarrollo estable. Kim elogió particularmente al ejército ruso, involucrado en una operación militar en Ucrania desde hace más de un año y medio. Creo firmemente que el heroico ejército y pueblo rusos heredarán brillantemente la tradición de la victoria y desplegarán vigorosamente su noble dignidad y honor en las fronteras de las operaciones militares y la construcción de una nación fuerte. Mientras tanto, Putin brindó por el reforzamiento de la cooperación entre ambos países. Por el bienestar y la prosperidad de nuestras naciones, por la salud del presidente y de todos los presentes. En una entrevista posterior, el mandatario ruso afirmó que ve posibilidades de cooperación militar con Corea del Norte, a pesar de las sanciones internacionales que sufre este país a raíz de sus programas nucleares y misiles en desarrollo.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, Venezuela Hoy. Les agradezco su sintonía, como siempre, y escuchar estos análisis que tienen que ver con Venezuela y la relación de países con Venezuela. En este caso, del principal aliado de la dictadura, Cuba, y todo lo que están haciendo precisamente para maltratar, seguir humillando más a nuestros ciudadanos. Lo digo porque tengo a Molly de la Sota, politóloga, hermana de uno de los presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro. Tengo también a Juan Leguedé, empresario venezolano-chileno, con familia venezolana, pero establecido en los últimos años en su país natal, Chile. Y desde Carabobo, en Venezuela, tengo al profesor universitario y abogado Pablo Aure. Molly, quiero comenzar contigo porque el tema de los presos políticos siempre para nosotros es una bandera, igual que para Cuba, y es la forma como los regímenes demuestran su bota militar, ¿no? Tener presos políticos simplemente por diferir. Tu hermano es uno de ellos, ya lleva casi 5 años, o creo que ya lo cumplió. Y ayer Amnistía Internacional decía que todos los recientes presos políticos están sometidos a tribunales de terrorismo. Palabras más, palabras menos. ¿Esto es lo que es la justicia actualmente en Venezuela?
Sí, ante todo, muchas gracias, Alejandro, por este espacio y saludos a tu audiencia. Bueno, eso ya está pasando hace mucho tiempo. De hecho, se crearon estos tribunales de terrorismo hace muchos años. Hay en estados civiles y, de hecho, militares. En estos momentos hay una causa de militares activos en el tribunal de terrorismo. Y hay uno que fue condenado a 16 años por la jueza esta, Grenny Duque Carvajal, que es del tribunal de terrorismo y que acaba de sentenciar a 16 años a 6 sindicalistas. Cada vez se van trasladan más de los tribunales militares. Recuerda que antes todos se presentaban en los tribunales militares civiles y militares, activos y retirados, y desde el 2021 pues empezaron a trasladar todo esto a tribunales, ya no los presentan los civiles y los militares. De hecho, la señora Bachelet, cuando era alta comisionada, lo celebró diciendo que había sido un gran avance en la justicia venezolana, pero lo trasladaron a los tribunales de terrorismo, igualmente que a los militares. Y no perdamos el foco de que todo esto viene obviamente de tutelado por Cuba. Nosotros lo que somos es una colonia cubana, donde ellos tienen el know-how y es lo que ha pasado durante todos estos años. En cuanto a los presos políticos militares, pues nosotros hemos registrado en estos momentos, ya de hecho el Foro Penal ha registrado 288, de los cuales el 55% son militares. Venezuela es el único país en América Latina que tiene más de 100 militares presos, considerados presos políticos, ¿okay? Y en el caso de mi hermano, que son 11 militares que están en esa causa, una causa llamada Armagedón, que se relaciona con Marina Machado, el 75%, 8 de ellos, tiene medidas del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de las Naciones Unidas, que determinó que su detención había sido arbitraria y pidió su libertad. Y tienen 5 años y 3 meses sin juicio, preso. En el caso de mi hermano, está preso bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y quiero denunciar esto porque se supone que también desde 2021, gracias a la señora Bachelet, esto no debería ser, sigue siendo y nadie lo denuncia. Mi hermano está bajo la custodia de los que lo torturaron y lo han mantenido torturado durante estos 5 años, y en estos momentos no están dejando trasladarlo al médico, ni siquiera permiten el ingreso de una enfermera privada para que le tome los análisis. Y esto está pasando también en la DIGESIN Boleíta, que se supone que tampoco es de la DIGESIN y que es del Ministerio de Justicia, y eso no es así, están en un sótano. Entonces la situación de los presos políticos hoy más que nunca, Alejandro, está muy mal. Yo no veo a esta gente dando pasos hacia la justicia, todo lo contrario, hacia la injusticia. No tampoco cumplen con los memorandos de entendimiento con el fiscal de la CPI, ni con el Volker Torque, ni con nadie. Simplemente la justicia está cada vez peor en Venezuela.
Ahora, fíjate, Pablo, tú que eres abogado y estás en Venezuela, realmente no se están dando esos pasos que escribe Morir de la Sota. Vemos, al contrario, que las dictaduras, la cubana, la nicaragüense y la venezolana, cada vez meten a más personas presas para evitarse ese burbujeo de peticiones de libertad por las carencias, las múltiples carencias producto de estas dictaduras.
Sí, primero, Alejandro, quiero decirte algo. De verdad que nosotros nos sentimos orgullosos porque hay una voz que constantemente está hablando de los presos políticos y sobre todo de los militares, que cuando empiezan las cosas políticas parece olvidarse de los militares y está en una diatriba como si estuviéramos en un país normal. Y de verdad te doy las gracias en nombre de quienes de alguna manera nos sentimos vinculados a esta lucha de defensa de los derechos humanos. Por supuesto que no se están dando los pasos y el régimen continuará metiendo gente presa precisamente para utilizarlas como fichas de canje a la hora de alguna negociación, para poner más elevado el precio de la negociación. Yo te suelto a tanto, yo te suelto a fulano de tal, siempre y cuando me quiten las sanciones, me quiten tal cosa, lo que ya sabemos va a ser. Y cuando estaba escuchando el relato de Molly, él está preso en los sótanos del DIGESIN, ¿no?
Está en DIGESIN Fuerte Tiuna. DIGESIN Fuerte Tiuna. Él estuvo 3 años en la DIGESIN Boleitas.
Yo conocí esos sótanos, no como observador, sino como preso, en los sótanos de Boleitas. Estar 3 años preso en un sótano, imagínate, yo tuve unos días y eso es 2x2. Imagínate qué no ocurrirá la tormenta psicológica que algún preso pueda recibir estando tanto preso tanto tiempo detenido. Y aquí, de verdad, nuestra cruzada principal, en lugar de estar esto, lo otro, es por la liberación de los presos políticos, por los presos políticos sin sentido, los presos políticos por capricho, presos políticos precisamente para elevar, como les dije antes, el precio de cualquier negociación, que siempre la negociación va a estar para satisfacer al rey.
Ahora, Juan, cuando escuchas estos casos, la descripción que hace siempre Molly de la Sota, la apreciación en que también ha tenido desde Valencia, en Venezuela, el profesor universitario y abogado Pablo Aure, tú como empresario, con ya tiempo que no estás en Venezuela, ¿cómo se ve esta situación del pueblo venezolano, de la dictadura venezolana, de la gente que sigue saliendo? Y como dice Pablo, en particular, porque ninguna negociación pudiera partir, ningún acuerdo político con estos candidatos opositores que se van a medir el 22 de octubre para escoger un liderazgo principal, no tienen en la agenda el tema de los presos, que están presos, y hay que repetirlo una y otra vez, simplemente por tratar de recuperar la libertad de Venezuela. Juan.
Bien. Sí, mira, yo quiero mucho a Venezuela, pero para los chilenos en particular, que luchamos por la libertad y por la paz y el Estado de Derecho, la situación de Venezuela es un drama terrible. Venezuela es un tesoro perdido y la situación de los presos y la situación del pueblo en general es algo que nos produce mucha angustia, Alejandro. Me puso mucha angustia y el relato de Molly y de Pablo es dramático. O sea, aquí lo que hay es criminales a cargo de un Estado, y fuera de, como ustedes han dicho, elevar el precio de los canjes y las concesiones que puede pedir el narcoestado que gobierna Venezuela, yo creo que también está el factor de intimidación a las actuales Fuerzas Armadas, policías que hay en Venezuela, y en el fondo es una advertencia de lo que les puede suceder a ellos si llegan a deslegitimar o emitir opiniones en contra del sátrapa, el tirano que gobierna Venezuela y la corte que lo secunda, ¿no? O sea, hay dos factores ahí que son muy claros para mí. Esta gente lo que hace es romperle el alma a los ciudadanos y también a la gente que se encarga de dominar al pueblo, los policías mismos, la Guardia Nacional, la PTJ, yo no sé si han cambiado los nombres, pero también los militares que están en las tres fuerzas armadas de Venezuela, también están advertidos que eso mismo les puede suceder a ellos en caso que desobedecieran o se alzaran. Es algo terrible, son crímenes de lesa humanidad que se cometen a diario en Venezuela y es repugnante cómo en Occidente gobiernos que se dicen ser democráticos republicanos no hacen nada para proteger al pueblo venezolano. Nada. Y Naciones Unidas tampoco hace nada. Y la Unión Europea mira para otro lado. Esto es una situación dramática que es para contarla con los ojos llenos de lágrimas. Yo imagino el dolor de Molly y de los parientes de la gente que está en prisión, porque eso es algo de horror, de horror. Es más que el infierno.
Y sobre todo, Juan, le doy la palabra nuevamente a Molly de la Sota, politóloga y hermana del capitán Luis de la Sota, en esa mazmorra, como ya ella lo describía. Molly, ¿se sienten solos? Yo sé que tú siempre me has dicho que esta lucha no la van a detener y que la esperanza es lo último que van a perder. Pero eso que dice Juan, los organismos internacionales, por más que vemos trabajo de abogados, de organizaciones para documentar los casos de las violaciones y estos crímenes de lesa humanidad, ¿te sientes en oportunidades y constantemente, me imagino, sola, igual que tu familia, sola en esta lucha? Porque no hay políticos, no hay organizaciones, no hay muchas ONG que realmente estén defendiendo el tema de los presos políticos, de los horrores que comete el régimen venezolano.
Sí, claro, porque es que nosotros ha sido muy difícil hacer las denuncias. Primero, por la integridad física y psicológica de nuestros familiares que están presos. Mi hermano está preso y está preso en manos de sus torturadores que han sido denunciados por nosotros mismos. Y la mayoría de la gente tiene mucho miedo. Y sí nos sentimos solos en el sentido de que Venezuela tiene muchos problemas, entonces se hizo muy viral, lo que se visibilizó fue la ayuda humanitaria, entonces buscar dinero para los refugiados y los que se fueron de Venezuela, son más de 7 millones, cuando no se comprendió la realidad, mucha gente que se fue de Venezuela se fue decepcionada y desencantada de la oposición y de la situación política del país, también por inseguridad y por derechos humanos y todo lo demás. Pero en el caso de las torturas en Venezuela ha sido muy difícil denunciar porque la gente tiene miedo. Y después que la denunciamos, ¿qué hacemos? Yo, de hecho, estaba haciendo un escrito para las Naciones Unidas, porque yo he sido uno de los familiares que también es víctima, yo soy considerada una víctima indirecta para la Corte Penal Internacional, y he hecho todas las denuncias que ha tenido que hacer un familiar. Porque nos dicen, bueno, pues tienes que denunciar, porque si no denuncias no visibiliza. En el Ministerio de Público, el de Tarek William Saab, tiene centenares de denuncias de tortura de mi hermano y de detención arbitraria. En la Defensoría del Pueblo, de hecho, mi hermano tiene doble nacionalidad, es peruano-venezolano, y el Defensor del Pueblo del Perú le mandó una carta al Defensor del Pueblo de Venezuela que nunca respondió. Mi hermano ya se inició en la Fiscalía Peruana una denuncia en base a la Justicia Universal por el caso de Luis, y el Ministerio Público de Tarek William Saab no le ha respondido. También hice todo lo que es ante el relator de la tortura, contra la tortura de las Naciones Unidas, que le mandó una carta al gobierno de Maduro y no respondió. Hice el proceso del grupo de trabajo de detención arbitraria, nos tardó 2 años. Yo creé una organización para poderlos apoyar a ellos, no solamente a mi hermano. Y ese proceso duró 2 años y logré 7 decisiones de detención arbitraria que varias ONG se las dijeron que habían sido ellos. No, somos nosotros, familiares organizados y víctimas. Asimismo, también denuncié ante la OEA, la CIDH, mi hermano tiene medidas cautelares. He denunciado en todas partes. Es más, el secretario general de las Naciones Unidas, en comité de represalia, ordenó o sugirió una protección a mi hermano por haber sido testigo de la ONU, y aquí lo he repetido muchas veces. Mira, en la DGCIN, para tu audiencia, hay celdas de tortura llamado el ataúd, donde estuvo mi hermano 12 horas parado, con las manos hacia atrás y casi puede respirar, por haber sido testigo de la ONU. Está la nevera, que es un lugar frío, está lo que llaman el ascensor, está el submarino, donde te sumergen con el agua, está otra que se llama la Casa de los Sueños, donde mi hermano estuvo 3 años allí, y en fin, eso está funcionando ahorita, y ¿a quién nos queda denunciar? A nosotros, y contar con los periodistas como tú y como varios que han llevado la acusada nuestra. Y después de eso dice, estás cansado ya de denunciar, ¿y qué hacen con las denuncias? Bueno, llegaron, porque esto es una lucha entre con Goliat y David, y nosotros somos el David. Yo estoy esperando que la piedra pegue algún día y lo tumbe. Eso puede pasar. Y si dejamos y nos rendimos, vamos a tener menos posibilidad de que haya justicia. Y si la justicia llega, va a ser por nosotros. Porque no podemos esperar que los demás hagan justicia por nosotros. Justicia en el buen sentido de la palabra. Que esta gente sí pague por los crímenes de lesa humanidad. Y quiero hacer ahorita un llamado a las personas, porque ya en la Corte Penal Internacional acaba de emitir una decisión de que esta apelación que metió el gobierno de la decisión de investigar a Venezuela va a escuchar a las víctimas de nuevo. Las personas que ya llenaron sus planillas y las mandaron, esas 8.900 personas, 1.240 planillas, no tienen que llenar planillas, sino actualizar sus casos con el correo de la BPR. Y nosotros, los que ya llenaron las planillas, no tenemos que hacer sino actualizar los casos. Los demás sí tienen que llenar las planillas. Háganlo. Digan qué es lo que está pasando en Venezuela. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, Alejandro, y muchísimas gracias por este paso y a tu audiencia. Que no se rindan, porque es que el amor no se rinde nunca, y eso es lo que nosotros sentimos por nuestros familiares.
Bueno, y es la base fundamental de trabajo que hacemos, además, no solo como personas y como venezolanos, también aquí en Martí Noticias, precisamente las violaciones que hacen estos regímenes al cubano, también dentro de la isla, que es nuestra audiencia orgánica y natural, sin descuidar evidentemente a todos los que padecemos de esta misma situación, incluyo a nicaragüenses y a venezolanos. Pablo, hay un tema que es fundamental cuando hablamos de Cuba, del régimen cubano. Esta semana hicimos un reportaje, nos ayudó Juan Fernández, expresidente de PDVSA, y nos ayuda a entender un poco cómo va la política, ¿no? Aparte ya lo que muy bien ha descrito Moliela Sota. La merma de la producción petrolera, que es lo único que produce básicamente Venezuela, pues habla de un pueblo arruinado. Sin embargo, no dejan de enviarle suministros a la isla de Cuba. En agosto subieron los envíos de barriles, pero igualmente el venezolano y el cubano haciendo filas para poner un tanque de gasolina, los cortes de electricidad son larguísimos. Es decir, hay una miseria generalizada y profunda. Políticamente, si no se ha podido, con estas denuncias que hacen los familiares, y como dice Molly, muchos periodistas y organizaciones, aunque no son suficientes, pues se hacen, pero son piedritas que se van lanzando y que no hacen una ola grande. ¿Cómo y qué crees tú desde Venezuela debamos hacer o en qué hemos fallado para realmente visualizar el problema gigante que tenemos y llegar a su término, terminar con estas dictaduras, cesar sus usurpaciones y su trabajo pues que ha arruinado miles de vidas y millones de vidas?
Mira, Alejandro, que es una pregunta complicada. ¿En qué hemos fallado? Yo creo que lo primero que fallamos fue haber subestimado la criminalidad o el poder de la maldad de esta gente. Yo creo que eso fue lo primero en lo que fallamos. Fueron avanzando, lo subestimamos, se pensaba que se estaba tratando con políticos normales y no con criminales, y bueno, y ya prácticamente estamos arropados en fuerza. Eso es la principal falla. Ahora, eso no quiere decir que estamos rendidos. No estamos rendidos. Nos han ganado constante batalla, no nos han ganado todavía, porque permanecemos acá dando de alguna manera la batalla. La idea, Alejandro, Juan, Wally, es continuar con estas cosas. Yo estoy convencido, Alejandro, que el mal no puede triunfar por toda la vida. Y si es verdad, siento como debe sentirse Molly de estar peleando sola, ¿okay? Porque estamos solos. Es cierto, cada quien tiene su tormento, cada quien vive su procesión. Y hay demasiado problema en todo el mundo para estar ocupándose solo de Venezuela. Y acuérdate que la comunidad internacional trabaja de acuerdo a sus intereses. Así como problemas como los que tenemos acá. Yo estuve reunido con el pueblo sirio o con algunos representantes de la parte del pueblo sirio este domingo. Y la tragedia allá es horrible. Y así como en Siria, hay en distintos países de todo el mundo. Entonces nosotros, desde acá es que tenemos que generar, es donde tenemos que generar las condiciones para cambiar, ver el retrovisor para saber en qué hueco hemos pasado, cuáles han sido nuestras fallas, en quién hemos confiado y por qué no debemos confiar, y seguir adelante y lo más posible entender que no estamos solos acá, en el sentido solo, mi problema es mi problema, no, porque el día de mañana también me puede pasar cualquier cosa que le esté pasando a los familiares y uno tiene que ser solidario. Yo creo que hemos fallado también en ir fomentando el sentido de la solidaridad. Aquí estamos, tú lo describiste muy bien, como te lo dijo Juan Fernández, aquí el panorama de los próximos meses, el próximo año, esto va a ser peor que en el año 2017. No hay posibilidades económicas actuales para que esto pueda recuperarse. Y no se va a recuperar si no hay inversión. Y no va a haber inversión porque no hay confianza. Entonces, mientras no haya confianza, no haya inversión, vamos a estar para abajo, los servicios públicos peores, todo peor.
Claro, y entonces la gente yéndose incluso para Chile, Perú, Estados Unidos, que es la ruta donde miles siguen tratando de forzar y el Río Grande como una meta para tener algo de libertad y de una vida mejor aquí en los Estados Unidos. Juan, quiero repetirte la pregunta, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué ha fallado nuestros pueblos, nosotros mismos, en escoger al liderazgo político que nos representa? ¿O realmente hemos sido muy sumisos ante una realidad que nos arropó, como dice Pablo, y que no nos dimos cuenta?
Yo creo que ha habido, desgraciadamente, en Venezuela, una cantidad de errores, de desinformación de la población y del fracaso de las élites políticas, económicas e intelectuales de Venezuela. No entendieron el enemigo que estaba al frente. Parte del empresariado y la intelectualidad venezolana lo apoyó a Chávez pensando que podían pactar con el diablo. Y, es decir, no vieron quién era el diablo, ¿no? Y lo terrible en esta situación es, como dijo un santo en el siglo XVIII o algo así, y dice que si tú no te has tropezado y te has golpeado contra el diablo, contra el demonio, es porque vas en el mismo sentido. O sea, los pueblos la dirigen, los países los dirigen las élites. Y la élite venezolana es culpable de todo lo que ha sucedido, tanto en la irresponsabilidad en el manejo del Estado venezolano durante muchos años, y eso yo lo vi, ¿no es cierto?, hasta la llegada de Chávez. Y Chávez fue una respuesta que la élite no distinguió qué es lo que era Chávez. De hecho, yo conocía empresarios y políticos intelectuales venezolanos que me decían que yo, al advertirles de lo que se venía en Venezuela, estaba simplemente cayendo en la ingenuidad de un chileno, y me decían, es que tú eres pinochetista. Decían, no tiene nada que ver. Yo aprecio lo que hay aquí, aquí hay infiltración cubana, y ustedes van a caer en manos de Cuba. Y se reían, y no tenían de qué reírse, ¿no? Entonces muchos empresarios financiaron a Chávez, lo financiaron, lo impulsaron, lo mandaron a Europa, ¿no es cierto?, a hablar con Tony Blair y todos los progresistas europeos, le dieron un maquillaje y le permitió, y por la abstención del pueblo venezolano en la elección, que ahí falló tremendamente los políticos de Venezuela, llegó al poder. Llegado al poder, se cometieron más errores, una sucesión de errores, que le permitieron finalmente cerrar la jaula a Chávez. Y lo que hay hoy día es una jaula muy cerrada, manejada por criminales. O sea, nunca uno ha pensado que los países lo dirigen a los criminales, las mafias, ¿no? Bueno, en Venezuela, eso es lo que hay. Eso es lo que hay en Cuba, criminales, mafiosos, gente que ha optado por el mal, a diferencia de la mayoría de los ciudadanos, optamos por el bien, ¿no? Y son anticristianos, son antileyes de Roma, son antipensamiento griego. Entonces, son enemigos de nuestra civilización. Lo que hay en Venezuela es una mafia narcoterrorista anticivilizatoria. Eso es lo que hay, y es tremendamente difícil luchar contra eso. Cuando torturan al hermano de Molly, me torturan a mí también. Si somos todos uno. O sea, las campanas suenan por todos nosotros, como decías tú, le puede pasar a cualquiera.
Muchísimas gracias a los tres, Juan, a Molly y a Pablo Aure, por habernos acompañado en este espacio de Martín Noticias. Yo me despido dándole las gracias a todos ustedes en nuestra sintonía. Hasta pronto.